primera carta a primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3, profeta Samuel, su primer libro, en el capítulo número 3, voy a leer los primeros 10 versículos, luego vamos a tener un momento de oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gran Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, he aquí nosotros nos acercamos a ti para adorarte, para bendecirte y para glorificarte, y para reconocer que tú eres aquel que perdona el pecado y que vuelves a tener misericordia de nosotros, para reconocer que tú eres omnisciente, omnipresente, que toda la tierra está llena de tu gloria, para reconocer quiénes somos nosotros, gusanos del polvo, que sin ti nada podemos hacer, para reconocer que nosotros necesitamos en esta hora tu gracia, tu misericordia, tu poder, que tú nos dé oídos para oír y un corazón entendido para obedecer. Ven sobre tu pueblo, oh Dios Espíritu Santo, especialmente ven sobre tu siervo y dale unción especial a través de tu poder y de tu gracia, para que al abrir la boca de tu siervo, él hable palabra a la conciencia y al corazón de tu pueblo, y que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Y estas cosas las rogamos dándote gracias en los méritos de aquel que es nuestro único Salvador y nuestro único Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cada vez que inicia un año, generalmente nosotros nos acostumbramos a hacer resoluciones de algunas cosas que no hicimos el año pasado. Generalmente la gente cada año dice: voy a iniciar con una dieta. Pero pasan los días y vienen las cosas, y viene esto y viene lo otro, y que una visita allí, que una... Y se nos va y pasan. Pero llega en enero, es en enero que voy a comenzar. Así también hay algunas disciplinas en nuestras vidas que nosotros deseamos hacer. Hay libros que dejamos de leer y que los dejamos en el primer capítulo y no los seguimos. Pero rara vez nosotros hacemos una resolución de ser mejores oidores de la palabra de Dios. Rara vez un enero nos sentamos y pensamos, ¿cómo escuché yo la palabra de Dios en el año pasado? Tanto en la iglesia como en mi hogar, como en mis devociones privadas, en mis devociones familiares. Rara vez nosotros nos sentamos y decimos, en este año yo quisiera ser un hombre, una mujer que oiga la palabra de Dios de tal forma que yo pueda percibir y que arda mi corazón de tal forma que el nombre de Dios sea glorificado y sobre todo, que Cristo sea visto en mí por todos, que el olor fragante de Cristo, donde quiera que yo llegue, se pueda oler a Jesucristo en mi vida. Rara vez hacemos tal cosa. En esta mañana yo quiero que hagamos una resolución para este año, para que al final de diciembre podamos nosotros hacer un autoexamen de cómo escuchamos aquí y en otros lugares esta palabra de Dios y cómo influyó poderosamente en nuestras vidas y corazones. Vivimos en una generación que se le da muy poco valor a la palabra de Dios. Muchos cristianos han ido reemplazando el valor y la importancia de la palabra de Dios por la música, por las experiencias personales, por experiencias emocionales, por el sentido común, por el relativismo, entre otras cosas. En la época en que vivió Samuel, era algo semejante. Por ejemplo, yo hoy cumplo 62 años. Y no se pongan a calcular porque después me van a ver más mayor de lo que soy. 62 hoy. Yo recuerdo hace 32 años, cuando nací por segunda vez, que fue algo extraordinario. Hace 32 años, mi esposa y yo, por la gracia de Dios, conocimos poderosamente lo que es una palabra transformadora y fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y al día siguiente comenzaron algunas llamadas telefónicas y yo le decía a mi esposa, ¿pero qué es lo que pasó? Es que era escaso. Era escasa la palabra en aquellos días. Hoy pareciera como que estuviera de moda este asunto. Iglesias llenas de gentes, y cristianos, y cristianos, y cristianos, y se convierten 5, y es como si nada hubiera pasado. Entraron 5 más. Y estamos viendo en las iglesias mucha espuma y poco chocolate. Y por ahí es que vengo en esta mañana. Tengo 8 años que no los veo, que no estoy contento, no sé nada de ustedes. El Señor sí conoce tu corazón. El Señor sí conoce tu vida. El Señor sí conoce cómo tú estás viviendo. Entonces yo lo que voy a hacer es explicar esta exhortación de Elí a Samuel y aplicarla a nosotros hoy. Eso es lo que voy a hacer. El primer versículo dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Las revelaciones de Dios, las comunicaciones directas de Dios, que eran dirigidas a hombres específicos y por medio de esos hombres la dirigía al pueblo, no eran muy comunes en aquellos días. Esta palabra era escasa. ¿Y qué significa esa palabra que escaseara? Los comerciantes que están aquí saben lo que es algo escaso. Cuando un producto está escaso, se pone caro, se pone costoso. Es raro de encontrar. Esto entonces nos enseña que si en este momento venía una revelación de Dios, esa revelación debía verse como algo muy, muy especial. Y en gran parte la razón por la que había mucha escasez en aquellos días se debía a la mala conducta que prevalecía en el pueblo de Israel. Antes de comenzar Samuel, habían jueces en la tierra que Dios había levantado. Y dice Jueces 21:25, en aquellos días no había rey en Israel. No había quien gobernara en Israel. No habían hombres que le dijeran al pueblo la verdad de Dios y como resultado de eso tuvieran transformaciones. No había. ¿Y qué pasaba? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que a sus ojos entendía que era bien. Así que entonces el versículo 1 nos prepara para enseñarnos sobre la verdad de que Dios habló cuando no era común que Él hablara. La palabra de Dios entonces era escasa y nos dice que a Dios le plugo hablar después de haber guardado silencio por mucho tiempo. Y el privilegio de oír la voz de Dios en esta ocasión no se le dio a un profeta reconocido, ni tampoco a un gran sumo sacerdote, y ni siquiera a Elí, sino a un joven llamado Samuel. Un jovencito, este muchacho era un jovencito llamado Samuel. Y la instrucción que Samuel recibió de Elí sobre qué hacer o decir con la voz que yo oyera, preparó a Samuel para aquella gloriosa experiencia de escuchar la voz de Dios. Y es mi oración aquí que Dios use esta enseñanza para ti y para mí, para que sea de una manera que al salir de aquí nosotros salgamos con un espíritu distinto de cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Es verdad que hoy no vamos a escuchar ni escuchamos la voz directa y audible de Dios como la oyó Samuel en aquel momento, pero estamos convencidos de que una vez abrimos la Biblia y la leemos, sea en este momento en la predicación de la palabra o sea en tu casa o donde sea, nosotros sabemos que es palabra de Dios y no de hombres. Cuando un pastor, un predicador toma y abre la palabra, la explica y la aplica a la conciencia de los hombres, el mismo Dios que habló a Samuel le habla a nosotros. Y de lo que quiero hablarles en esta mañana es de esa actitud que necesitamos tener para que Dios hable y haya una transformación de vida al escuchar la voz de Dios. La verdad de Dios, oída de esta manera, traerá un cambio en nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar y de oír todas las cosas. Entonces, esta actitud es lo que nos enseña a nosotros que Elí le está diciendo a Samuel, ten esa actitud, Samuel, cuando tú escuches la voz de Dios. Entonces, cuando Elí comprendió que Samuel no estaba escuchando la voz de un hombre, ni que era una imaginación que lo estaban confundiendo, sino la voz de Dios, es cuando le dice a Samuel cómo él tenía que responder. Dios espera una respuesta de tu parte cuando Él trae la palabra de Él a tu mente, a tu conciencia y a tu corazón. No podemos llegar aquí y salir por ahí como si nada hubiera pasado. Tenemos que venir con una actitud correcta. Entonces Él manda a Samuel que se acueste. Y le manda a estar bien despierto porque se dio cuenta que Dios estaba llamando al joven. Cuando Dios habla, no es tiempo de dormir. Cuando Dios habla, es tiempo de estar con todos nuestros sentidos ejercitados y abiertos. Cuando hay algo importante que tú quieres oír, tú haces así, te echa para adelante. Esa es la idea. Échate para adelante. para que escuche bien lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces quiero que comencemos a ver nuestro primer punto. Y el primer punto que quiero traerles es que debemos escuchar con un corazón de siervo. Debemos escuchar con un corazón de siervo. Cuando Elí le exhorta a Samuel a responder al Señor con las palabras, habla Señor, que tu siervo escucha, tu siervo escucha. Por lo que leemos al principio de este pasaje, se ve que Samuel era un joven que tenía un espíritu servicial. En el capítulo 2, versículo número 11, dice, dice que el niño, al final, dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero en el verso capítulo 3, verso 1 que leímos, dice, y Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. De manera que estamos frente a un joven con un espíritu de servicio inusual. De ahí que tan pronto como él oye lo que él creía era la voz de Elí, inmediatamente se para frente a la cama de Elí y sin queja ni murmuración va hacia él y le dice, heme aquí. Aquí estoy, dime qué debo hacer. Pero ahora aquí hay un cambio, hay una diferencia. Es Dios que le está hablando a Samuel y su disposición para servir tenía que ser mucho mayor que la disposición que él tenía para los hombres en aquel momento. Él había dispuesto a servir a los hombres, se había dispuesto a servir a los hombres, pero ahora tenía que estar mucho más dispuesto para servir a Dios. Y en esto hay una gran diferencia. Servir a Dios exige y demandaba de Samuel un espíritu y una actitud de corazón especial. El servir al Señor le llamaba a Samuel a examinar cuidadosamente la condición de su alma delante de Dios. Y esto es muy importante. Antes de nosotros presentarnos delante de Dios, hay un examen que debemos hacer para nosotros venir con las manos llenas, preparados para venir a un lugar solemne de adoración, para venir a un lugar donde Dios espera sacrificios espirituales que den gloria a su nombre. Es un lugar donde Dios espera que desde el domingo pasado hasta la semana completa tú tengas un resumen de todas aquellas actividades y cosas que pasaron en tu vida para venir delante de Dios a darle gracias a Él por todo lo que Él hizo contigo. De manera que no podemos divorciar lo que pasó el domingo pasado y de lunes a sábado para venir a presentarnos aquí el domingo. No puede haber un divorcio ahí. Como tú vives la semana, eso será directamente proporcional a cómo tú escuchas la palabra aquí. Y esto, he dicho, es sumamente importante. Porque el diablo sabe cómo traer a tu conciencia aquellas cosas que te van a apartar de la palabra de Dios para que no te aproveche como debiera aprovecharte. De manera entonces que Elí anima a Samuel a presentarse delante del Señor diciéndole, Señor, he aquí a tu siervo, listo y dispuesto a servirte en todo lo que tú me ordenes. Y es como si él dijera, toma todo mi ser, toda mi mente, corazón, cuerpo, todo mi tiempo, todo es tuyo. Y esto habla, obviamente, del primer y más grande mandamiento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. De manera que cuando el pueblo de Israel oía, oye, era obediencia que estaba escuchando. Entonces, no solamente debemos venir con un corazón de siervo. En segundo lugar, debemos presentarnos aquí a escuchar con un corazón humilde. Y esto es también sumamente importante. De forma implícita también Elí le dice a Samuel, le anima a presentarse ante el Señor con un espíritu humilde, porque él dice, ve y acuéstate, y si Él te llama... Y si Él te llama, tú le vas a decir. Fíjense que Elí no le dice, si Él te llama, seguro que te va a llamar. No, no, si Él te llama, Él no le manda a reclamar un derecho o a exigirle al Señor que le hable como si Él estuviera obligado a hablarle a Samuel. Más bien lo exhorta a esperar a que el Señor... a que el Señor le llamara a él. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido y nos hemos acercado al Señor y exigimos al Señor como si el Señor tuviera la obligación de hablarnos? En una oportunidad Dios duró 430 años para hablar y no habló. De manera que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios de una manera humilde. Muchas veces nos hemos acercado al Señor en nuestras devociones privadas o en el culto de adoración, dando por sentado que el Señor nos hablará. Y hemos venido con superficialidad porque estamos acostumbrados y habituados a estar aquí cada domingo. Y el diablo sabe cómo ponernos a nosotros a tener el sentarnos ahí como un hábito. Lo que ocurre aquí es algo sumamente solemne y extraordinario. El Señor Jesucristo está presente aquí en esta hora. De manera que nosotros tenemos que estar con la misma solemnidad que se requiere cuando el Rey de los Reyes está presente en ese lugar. Cuando es donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que tenemos que estar aquí de una manera no superficial ni como una costumbre, sino como algo extraordinario que va a pasar. Dios viene a hablarnos su palabra a través del siervo que Él ha elegido para hacerlo. De manera que cuando nos sentamos entonces ahí sabiendo que es Dios que va a hablar y no el hombre, y no comenzamos a decir, déjame ver qué es lo que va a decir ahora, déjame ver qué es lo que va a decir ahorita, y no, de eso no estoy de acuerdo. Tenemos que estar aquí con un corazón humilde. Y una de las cosas que podemos hacer es apagar el espíritu y menospreciar las Escrituras, como dice Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículo 19 y 20. Pero también, en tercer lugar, nosotros debemos escuchar consciente de quién es que viene a hablarnos. Conscientes de que es Dios que nos habla. Cuando Elí exhorta a Samuel a volver a su cama antes que se le hablara de nuevo, él le dice quién era el que le iba a hablar cuando le exhorta a decir, habla Jehová, o pudiéramos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Elí quería que Samuel tuviera muy en cuenta que aquel cuya voz él había escuchado y aquel a quien él iba a dirigirse era nadie más que el Señor de la gloria, aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y que lo sustenta con la palabra de su poder. Y esta es la misma actitud que se nos manda a tener a nosotros cuando venimos a la casa de Dios. Eclesiastés, capítulo número 5. Es la misma actitud. Dice Eclesiastés 5, cuando fueres a la casa de Dios, tú vienes, ¿dónde? A la casa de Dios. No es tu casa, es de Dios. Él es el dueño y también el inquilino. No es a tu casa que tú vienes. Conozco algunos hombres que han levantado algunas iglesias y actúan en las iglesias como si fuera una tarea de tierra que ellos tienen y que la sembraron. Y toman decisiones como si ellos fueran los dueños de la iglesia y se desvían de lo que es Dios, su palabra, para hacer las cosas como tienen que ser. Esta es la casa de Dios. Y tenemos que venir aquí con la actitud correcta porque venimos a la casa de Dios. Y oigan cómo sigue diciendo, guarda tu pie. Ah, aquí no se puede caminar como yo quisiera caminar. Aquí hay que caminar con cuidado. Aquí hay que caminar con cuidado. Acércate más para ofrecer, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, los necios no se dan cuenta que hacen mal cuando vienen a la iglesia y actúan de una manera despreocupada. Y el segundo versículo dice, no te desprisa con tu boca, aguanta la boca. Pastor, pero en los cultos no se habla, todo el mundo está callado. Tú verás más adelante lo que dice aquí. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Tú estás sentada ahí, tú estás sentado ahí y tu corazón habla. Y el Señor está mirando tu corazón y te manda aquí a que tenga cuidado con aquellos pensamientos que vienen, que son de tu propio corazón. Deben estar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tus deseos pecaminosos. Y la razón que da el escritor de Eclesiastés es porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Necesitamos acercarnos a Dios conscientes de que Él es quien habla. Y esto era muy importante para Samuel saberlo, porque como leía ahorita que dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía Samuel no conocía a Jehová de una forma salvífica, es lo que dice ahí. Porque nosotros sabemos que Samuel desde pequeño conocía lo que eran los preceptos y mandamientos de Dios. Elisa quería que él entendiera que era algo sumamente solemne lo que Samuel iba a hacer. Él iba a hablar con el Señor cuando él le hablara. Y Elí le dice, Samuel, tú vas a hablar con aquel que es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Señor de los cielos y de la tierra. Aquel que con su gran poder creó todas las cosas y las sostiene con ese mismo poder, aquel en cuyas manos está tu propia vida, Samuel. Es el Señor que viene a hablar a su pueblo. Eso es lo que Elí quiere que Samuel entendiera. Y eso es lo que yo quiero que hoy en esta mañana tú y yo entendamos. Cuando se abre la Escritura, es el Señor que viene a hablar a su pueblo. Desde temprano Samuel conocía, desde temprana edad Samuel conocía y había estado expuesto a esas actividades religiosas que le recordaban del Señor. Sabemos que se crió con el sumo sacerdote y él pasaba casi todo el día en el tabernáculo. Y por todo lo que de seguro Samuel había aprendido desde pequeño, al oír que era Dios que le hablara, debió haberle llenado de mucho temor. Y más adelante en el contexto habla de que él tuvo temor al escuchar la voz de Dios. Samuel había aprendido por medio de los sacrificios que Dios es un Dios perfecto en santidad y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, que Dios no dejará por inocente aquel que es culpable y que Él es un Dios de justicia inflexible, un Dios que lo conoce todo y lo llena todo. Cuando nosotros entendemos esto, nuestras vidas tendrán que cambiar. Dios es soberano, Él tiene todo en sus manos. Y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, y según su voluntad y para su gloria. Y a eso añádele para el bien de su pueblo. Y hay algo que parece indicarnos aquí en este texto, que había algo de temor y reverencia que Samuel sentía hacia Dios. Y es la manera en que él se dirige al Señor cuando oye la voz por última vez. Elí le dice, dile, habla Jehová que tu siervo escucha. Pero cuando él escuchó a Dios, no dijo así. Dice el verso 10 de primera de Samuel 3. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo escucha. No dijo Jehová. Y algunos han pensado varias cosas. Pudo haber sido porque era tanto el temor que sentía por la solemnidad de aquella experiencia de escuchar a Dios, que se le habría enredado la lengua, o tal vez se le olvidó mencionarlo. O pudo haber sido una señal de que él se veía como un pecador culpable ante un Dios santo, santo y santo, y por lo tanto no se creyó digno de pronunciar su santo nombre. Pero sea lo que sea, es obvio que Samuel no se dirigió al Señor con un espíritu de liviandad ni de superficialidad. Hermanos amados, que estáis aquí, a quienes amo con todo mi corazón, tenemos que tener cuidado con las redes sociales. Hoy día estamos hablando de Dios como muy livianamente y superficialmente. A veces recibimos un asunto y es de Dios, y le damos y lo enviamos, sin pensar lo que estamos haciendo. A veces Dios con letra minúscula. Y cuando vemos a Dios con letra minúscula, eso es el diablo. Cuando la Biblia se refiere a un Dios con letra minúscula, es hablando del diablo que estamos. El punto aquí es que tenemos que tener cuidado con las redes sociales. Los cristianos son personas que tienen que tener cuidado para hacer todas las cosas. Porque las redes sociales hablan de ti más de lo que tú te imaginas. Debemos examinar nuestros corazones entonces para ver con qué actitud nosotros nos acercamos a Dios. Y todos, hermanos, cuando digo todos, me estoy incluyendo, corremos el grave peligro de familiarizarnos tanto con Dios y las cosas de Dios, que puede ir disminuyendo en nuestros corazones ese sentido de la solemnidad, de la gloria, del poder, de la magnificencia que hay en acercarnos a Dios, y sobre todo cuando Él viene a acercarse a nosotros. A veces somos superficiales con eso. Tenemos que hacer un pare. Nosotros jamás deberíamos acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Es Dios mismo que nos habla. El Dios que dijo y todo vino a la existencia, aquel a quien los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, el Dios que no tuvo principio ni conocerá fin, el Dios incomprensible. Hemos venido a escuchar la voz de Dios. Y eso debe traernos temor a nuestros corazones, hermanos. Porque nos acostumbramos. Estoy diciendo nos, me estoy incluyendo. Nos acostumbramos a ser adoradores. ¿No será eso que tiene el Señor Jesucristo en su mente cuando en Mateo 7, 21 al 23, le dice a aquella gente: yo no, nunca os conocí? Señor, pero nosotros estuvimos allí en la iglesia, tomábamos la Santa Cena, nosotros hacíamos de todo allí, mi ministerio era tal cosa, el ministerio de aquel era tal cosa, el de este era tal cosa. Bueno, Señor, yo no te conocí a ti. Que Dios libre a todo el que está aquí, que profesa la fe, que en aquel día oiga las palabras: yo nunca os conocí. Entonces, debemos escuchar con un corazón de siervo, debemos escuchar con un corazón humilde, debemos escuchar consciente de que es Dios quien nos habla. En cuarto lugar, debemos oír o escuchar con una actitud obediente. Habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que significa esa palabra escuchar allí? En el original, en el Antiguo Testamento, oír o escuchar también significa obedecer. De ahí que se traduce de ambas maneras en el Antiguo Testamento según el contexto en que se encuentren. De modo que podemos decir que Elí exhorta aquí a Samuel no tan solo a oír la voz del Señor, sino sobre todo a oírlo con una actitud para obedecer. El hecho de decirle al Señor: habla que tu siervo escucha, equivale a decir: habla que tu siervo ha de obedecer todo cuanto tú vengas a decirme a mí. Hay muchos que oyen la palabra de Dios, pero no la escuchan para obedecer. Hay quienes tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen una actitud obediente. Hay gentes que conocen las teologías sistemáticas de este, de aquel, del otro, en inglés, en español, en todos los idiomas tal vez, pero no obedecen la palabra de Dios. ¿De qué sirve conocer esa literatura si eso no te lleva a obedecer a Dios? Cuando un siervo oye la voz de su amo, es con el fin de obedecerle a él. El hecho de decir, hay quienes tienen conocimiento, y se ve que Samuel oyó la exhortación de Elí, porque Samuel obedece lo que Dios le dijo de Elí a él. Por eso vemos a Elí obedecer la palabra del Señor cuando le dijo a Elí el mensaje de juicio que le debió haber dicho a él. Dios mandó por medio de Samuel palabras de juicio a Elí. Imagínense un joven que tenga que decir algo tan fuerte a un señor ya de 90 y pico de años, 84 años, más o menos 86 años. Pero Samuel no se dejó llevar de sus emociones, Samuel no se dejó llevar de sus sentimientos, sino que actuando por principio obedeció al Señor. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso yo voy a hacer. Y muchas veces tenemos que pagar el precio para nosotros decir y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay que pagar un precio. Pero Samuel, yo pregunto ahora, ¿cuál es la actitud con la que hemos venido a escuchar la palabra de Dios hoy? Que usted ha dicho que tenemos que prepararnos, sí, yo me preparé, pero tal vez no fue como yo, como usted entiende que debía ser, porque usted mencionó ciertas cosas y puedo mencionar otras también. El Señor te dio la salud para tú hacer el trabajo que tú haces, el Señor te dio sabiduría para hacerlo. Eso no puede pasar inadvertido. ¿Cómo viniste? ¿Con cuál actitud viniste a escuchar la palabra de Dios? Cuando escuchamos la verdad, dice Tito 1:1, esa verdad nos lleva a la piedad y a la santidad. cuando escuchamos la verdad y esa verdad produce en nosotros una transformación, eso nos va a llevar a una adoración que da gloria a Dios. Hay una transformación en la vida de aquel que escucha para obedecer, hermanos. Permítanme concluir con algo que entiendo que debemos traer aquí antes de terminar. Hemos visto algunos de los elementos importantes que contiene la exhortación de Elí a Samuel. Sin embargo, vemos a Elí exhortando a Samuel a obedecer a la palabra de Dios que él mismo no había estado obedeciendo. O sea que Elí no practicó lo que le predicó a Samuel. Elí no había oído la palabra de Dios como debía, con un espíritu obediente de siervo y humilde. Y esto es importante porque un verdadero creyente puede estar sentado ahí por muchos años oyendo y no obedeciendo como Dios le está mandando cada día de reposo que se sienta ahí. Tanto en el capítulo 2 de Primera de Samuel como en el capítulo 3 de este libro encontramos reprensiones de Dios dirigidas a Elí. Oigan, ¿qué fue lo que él le dijo a Samuel en aquella revelación en los capítulos 11 al 13 de Primera de Samuel 3? Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien las oyere, les retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe por qué es. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, de la casa de Elí, que no será espiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Esto es terrible, esto es para temblar lo que pasó aquí. Y Dios le había enviado a él un profeta a decirle, Elí, tus hijos, acostándose con mujeres en el templo. Y lo que hizo este hombre, ¿qué es lo que hace? Ay, mis hijos, se oye por ahí, que eso, ustedes están haciendo cosas que no son bien, ustedes saben, eso no se oye bien, eso no está bien, eso no está bien. No hagan eso. Un momento para agarrarlo por el cuello. Hermanos amados, esto es fuerte. Esto es fuerte. A veces honramos más a nuestros hijos que a Dios que nos dio nuestros hijos. Es el que te lo dio. Y Él te lo puede quitar cuando Él quiera también. Pero a veces honramos más. Este hombre honró más. Y el juicio de Dios llegó. Y si ustedes quieren, sigan leyendo en el capítulo 3, capítulo 4, para que ustedes vean qué pasó, porque no tengo tiempo para eso ahora. Elí había fracasado en la crianza de sus dos hijos. Fue un padre flojo que no ejerció su liderazgo en una manera agradable al Señor. Y Dios honra a los que le honran. Él no honró a Dios delante de sus hijos. Tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tal vez los sentimientos, ay, lo pobre, que qué sé yo qué, y qué va a pasar. Y cuando tú vienes a ver, eso es lo que nos gobierna y no nos gobierna la palabra de Dios. Y yo sé que no es fácil tomar decisiones difíciles con nuestros hijos. Pero cuando honramos a Dios, Dios honra a los que le honran. Por eso Él se glorifica cuando pasan estas cosas. ¿Y qué podemos nosotros aprender de la vida inconsecuente de Elí? Porque está mandando a Samuel a hacer una cosa, pero él no la hace. Es muy bueno poder dar buenos consejos. Es bueno y se espera de nosotros que, como Elí, exhortemos a los demás a buscar a Dios, a escuchar su palabra y a honrarlo, sobre todo a obedecer esta palabra. Todo esto es muy bueno. La pregunta es, ¿practicamos nosotros lo que exhortamos a otros a hacer? Lo que le enseñamos los pastores a las ovejas o a nuestros hijos, los padres, ¿lo ven ellos como meras teorías o como cosas que nosotros mismos no nos aplicamos a nosotros? ¿Cuántos hay que exhortan a los demás a andar con Dios, a tener comunión con Dios, a orar y a leer las Escrituras mientras que ellos mismos están lejos? Muy lejos de Dios. Es triste y vergonzoso que en este pasaje se nos tenga que decir que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y eso está pasando hoy día, hermanos. Aunque tú estés escuchando que hay muchas iglesias con mucha gente, eso no significa que la palabra de Dios no está escaseando. Hay más emociones y sentimientos que palabra de Dios a la conciencia de los hombres. Y esa es la verdad. Tenemos que cuidarnos de esto, hermano. Cuando lleguemos aquí, tenemos que llegar aquí con un espíritu obediente, con un espíritu que sabe que es Dios que viene a hablarnos para nosotros hacer su voluntad. Y a través de esa palabra, esa verdad, nuestras almas son transformadas y nos parecemos menos a nosotros y más al Señor Jesucristo. Y esa es la meta. Tú tienes día a día que parecerte menos a ti y más al Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu debe ser evidente en tu vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el dominio propio. Todas esas cosas deben ir creciendo porque eso fue sembrado cuando tú creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Yo no sé cuántos años tú tienes en la fe, pero mira hacia atrás y mírate hoy a ver cuánto tú has crecido y cuánto te parece menos a ti y más al Señor Jesucristo. Es una buena. Porque yo espero que cuando venga diciembre para entrar el próximo enero, nosotros tengamos en nuestras mentes y nuestros corazones el poder de la gracia de Dios para decir, verdaderamente todavía no lo he alcanzado ya, como dice Pablo, pero prosigo a la meta, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso debe venir al final, y esto tú tienes que hacerlo todos los días. Amigos que estáis aquí que no conocen a Cristo, tú has escuchado cómo el pueblo de Dios tiene que oír la palabra de Dios. Tú te sientas aquí y viene y te vas y sigue como si nada estuviera pasando. Y es posible que llegue un domingo que te vayas de aquí y el otro domingo ya tú no estés de este lado del cielo. Porque hoy puede ser tu último día en esta tierra. Y la Escritura dice que aquel que muere sin Cristo, hay una expectación de juicio y un hervor de fuego que consumirá a los adversarios. Aquellos que no creen en Cristo como su Señor y Salvador tendrán una muerte eterna. Allí donde dice Cristo que el gusano no muere, y el fuego jamás se apagará. Entonces, amigo mío, yo te llamo en esta mañana a venir a Cristo en arrepentimiento y en fe, creyendo que Él tiene el poder para salvar tu alma y rescatarla del infierno. Pídele a Él ahí que te dé la gracia y la sabiduría después de escuchar esta palabra para que Él te dé convicción a través del poder de su Espíritu y de su palabra, te dé convicción de pecado, te dé convicción de justicia y te dé convicción de juicio, porque el juicio viene y viene, porque Cristo viene a buscar a su pueblo. Hermano mío que estás aquí, Es difícil escuchar esta palabra y no sentirse que ha pecado contra Dios. Pero en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Él es el que ha enviado a que tú oigas esta palabra. El que confiesa sus pecados y los abandona, alcanzará la misericordia de Dios. El que encubre sus pecados y no los abandona, no alcanza la misericordia de Dios y él no prosperará. De manera que ve a Cristo, aquí no estamos trayendo una teología que está desequilibrada. No, en Cristo tenemos todo el poder para hacer su voluntad, porque en Él hay gracia, sabiduría y perdón. Y Él es el que lleva a cabo la obra que comenzó en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú has prometido ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Y he aquí, como profeta, tú has venido en esta mañana a hablarnos tu palabra. Nosotros estamos aquí conscientes de que te necesitamos. Estamos aquí conscientes y reconociendo que hemos pecado contra ti de tal forma que necesitamos tu perdón. Estamos también conscientes de que Dios envió a Cristo a morir en aquella cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en su nombre. Y nosotros hemos creído en nuestro Salvador. De manera que te damos gracias porque tú no nos has dejado solos. Gracias porque tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es una palabra viva que penetra y ven sobre nosotros para ser aquellos hombres que oyen tu voz y siguen y obedecen tu bendita palabra. Gracias por esta iglesia, Señor. Sosténla y cuídala. Trae a ella consuelo y fortaleza en medio de sus aflicciones y síguele dando prosperidad de tal forma que tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos, dándote gracias y bendiciendo tu nombre, en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que hoy vive para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Señor nos ha hablado en esta mañana, vamos a escuchar su voz, no lo dejemos ir. Qué buena palabra nos